jambo, jambo bwana, habari gani, nzuri sana. Wageni, mwakaribishwa, Kenya yetu, hakuna matata.
Buenas tardes, guineanos y guineanas, y bienvenidos una tarde más a Salud e Información para Todos, el programa de radio de la FRS. Hoy, en entrevista con el experto, tendremos de nuevo a Virginia, nuestra consultora en AYEPI de FRS, quien nos continuará, hablando sobre las enfermedades prevalentes de la infancia. Hoy hablaremos de paludismo, neumonía, sarampión y diarrea en los niños, cómo les afecta y cómo podemos evitarlo. Y como últimamente estoy un poco novedosa, hoy no tendremos a nuestras enfermeras en Te lo digo por tu bien, sino que os voy a contar un cuento. Habéis oído bien, un cuento, así que atentos al final del programa y atentos a esta entrevista con Virginia. Así que muy buenas tardes a todos y empezamos. Jambo bwana, habari gani, nzuri sana. Wageni, mwakaribishwa, Kenya yetu, hakuna matata. Haniti jambo, jambo bwana, habari gani, nzuri sana. Wageni, mwakaribishwa, Kenya yetu, hakuna matata. Y bien, queridos oyentes, ya estamos nuevamente aquí en entrevista con el experto y hoy tengo a Virginia Ramos. Virginia Ramos ya la tuvimos la semana pasada, seguramente que nuestros oyentes más fieles ya oyeron el anterior programa. Virginia Ramos es médico pediatra y consultora de FERS en la implantación de AYEPI. Buenas tardes, Virginia, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes, bien, ¿qué tal?
Ya, como dijimos la semana pasada, Virginia lleva aquí un tiempo con nosotros en Guinea Ecuatorial dando un curso a nuestros agentes de salud sobre AYEPI, ¿es así, no?
Exactamente. Llevo ya 2 meses y medio haciendo estos cursos de formación a los auxiliares de enfermería con perfil comunitario en las áreas de influencia de FERS que están por todo el país.
Muy bien. ¿Y qué tal tu experiencia aquí en Guinea Ecuatorial?
Muy buena, muy gratificante. La verdad que los agentes están respondiendo muy bien al curso, ponen mucha ilusión y están aprendiendo mucho.
Qué bueno, qué bueno. Y bueno, seguramente que los oyentes que no nos hayan escuchado se dirán, ¿y esto de AYEPI qué es? ¿Qué significa? No lo entiendo, ¿no? Cuéntales a nuestros oyentes qué es.
Muy bien, AYEPI son las siglas de Atención Integral a las Enfermedades Prevalentes de la Infancia. Y es una estrategia que desarrolló la Organización Mundial de la Salud y UNICEF para mejorar la supervivencia del niño en los lugares y en los países con escasez de recursos, en los países en desarrollo. Debido a que existe una mortalidad infantil muy elevada en el mundo, de cerca de 10 millones de muertes anuales.
Wow.
En el mundo y, desgraciadamente, también en Guinea Ecuatorial, que cuenta con una de las mortalidades infantiles en menores de 5 años más elevadas del mundo, con cifras de 145 muertes por 1.000 recién nacidos vivos.
O sea, dime.
Estos son datos recientes de la Organización Mundial de la Salud del 2011.
O sea, realmente nos estás contando unas cifras muy alarmantes, ¿no? Hay algo que seguramente que estamos haciendo mal o más bien tenemos que mejorar para que este índice se reduzca, ¿no?
Exactamente, son cifras muy preocupantes e inaceptables. Por lo tanto, esta estrategia que creó la OMS y UNICEF ya desde el año 1997 ha sido adoptada por Guinea Ecuatorial en el 2001 para poder poner freno a estas cifras tan alarmantes.
O sea, estamos desde en Guinea Ecuatorial y el Ministerio de Sanidad están trabajando en reducir la mortalidad infantil desde el año 2001, ¿no? Y es por eso que se ha creado este programa que nos cuentas, AYEPI, que lo conocemos más con un nombre más cortito y más quizá más ameno, para reducir este índice tan alarmante de mortalidad infantil, ¿no?
Exacto. Se han empezado a tomar medidas para la implementación de esta estrategia que fundamentalmente lo que pretende es que el personal de salud sepa identificar precozmente y tratar también precozmente las enfermedades más prevalentes de la infancia, que resulta que son enfermedades fácilmente prevenibles y tratables.
Entonces, si son unas enfermedades fácilmente prevenibles y tratables, pues si ponemos todos un poquito, un granito de arena, tanto los agentes de salud como las mamás, los papás y los todos los profesionales, es un índice fácil, bueno, fácilmente reducible, ¿no?
Exacto. Es importante que todo el mundo, todos los actores locales a nivel de la comunidad, de los poblados, desde el agente de salud, desde las familias, desde profesores, desde religiosos, desde presidentes de poblados, todo el mundo tiene que aportar su granito de arena para que se implemente la estrategia. Esta estrategia en realidad ha sido concebida para mejorar tres aspectos. Uno es mejorar las habilidades de los profesionales de la salud.
De acuerdo.
Otro es fortalecer el sistema de salud porque se establece un sistema de referencia, ¿vale? Las enfermedades que esos agentes de salud no puedan tratar porque ya son enfermedades más graves, han de ser referidas urgentemente a los centros de salud u hospitales.
O sea, no solamente AYEPI nos ayuda a cómo tratar esas enfermedades prevalentes, sino a decir, oye, no estás capacitado o no tienes los suficientes recursos en el puesto de salud o en el centro de salud para tratar lo que le pasa a esta persona o a este niño en este caso, remítelo al hospital, ¿no? Llévalo al hospital.
Exactamente. Entonces, si se realiza un buen sistema de referencia, eso va a fortalecer el sistema de salud.
O sea, AYEPI podemos decir que hace realmente más hincapié al primer eslabón del sistema sanitario de Guinea Ecuatorial, ¿no?
Exacto, sí.
O sea, el agente de salud que tenemos en los poblados, en los puestos de salud, tiene que estar bien formado para saber cuándo es urgente remitir a un niño al hospital y cuándo lo puede tratar en casa, ¿no?
Exactamente. Además va a ser un papel fundamental en la educación de las familias, en la educación de las madres, de los cuidadores de los niños, para que ellos también sepan prevenir, en primer lugar, estas enfermedades, detectarlas cuando aparecen y que también esas familias sepan tratar las enfermedades que pueden ser tratadas en casa.
De acuerdo, o sea, es toda una cadena de recursos, de formación, de información, porque muchas veces es la falta de información que nos hace, ¿no? Realmente, pues que nuestro hijo padezca una enfermedad, ¿no? O la falta de decir, oye, tiene fiebre, vamos a llevarlo al hospital, ¿no? O sea, es un poco una cosa de todos, ¿no? De la gente de salud, de saber comunicar bien cómo debe de la familia o la mamá actuar, de la mamá recibir bien esta formación y llevarla a cabo, ¿no?
Exactamente. Es todo un círculo en el que están entrelazados estos tres aspectos. Por una parte, las familias tienen que tener buena información y buena educación sanitaria, empezando, por ejemplo, por una buena alimentación a los niños, ofrecerles buenos hábitos de higiene, ¿vale? Para que esos niños estén sanos y podamos prevenir las enfermedades. Además, que sepan detectarlas pues cuando el niño está enfermo o presenta signos de deshidratación, que sepan cuándo tienen que pedir ayuda al profesional de la salud de forma inmediata, no esperar mucho tiempo a que el niño se ponga muy malito y ya luego sea muy tarde. Y luego, por otra parte, también saber tratar esas enfermedades en casa, ¿vale? Como veremos cómo deben rehidratar a un niño que tiene una diarrea, por ejemplo, o cómo dar una buena medicación para el paludismo.
De acuerdo. O sea, el tema está en que, como son, hemos dicho que son unas enfermedades pues fácilmente prevenibles y fácilmente tratables, para también hacer que nuestro sistema sanitario funcione correctamente y no tener que, debido a que una mamá no ha ido a tiempo al hospital, ese paludismo, por ejemplo, ha empeorado, es un paludismo grave y ya se tiene que remitir al hospital. Pero si esa mamá o ese agente de salud informa bien a esta mamá que el primer signo de fiebre remita a, o sea, trate al niño, haremos que ese niño no llegue al llegar al hospital y nuestro hospital pues seguramente esté más reducido de gente y podamos dar una atención de mayor calidad, ¿no?
Exactamente.
O sea, es toda una cadena, ¿no?, de causas y consecuencias que harán que nuestro sistema sanitario en un nivel global funcione mejor, ¿no?
Exacto, eso es lo que pretende la estrategia IEPI.
Uh-huh.
Pero claro, esto no va a ocurrir de un día para otro.
Exacto.
Por eso tenemos que poner todo nuestro esfuerzo para que a lo largo de los años se consiga el objetivo final, que va a ser el de la reducción de la mortalidad infantil.
Muy bien. Entonces, es por eso que hoy tenemos aquí a Virginia y también existe este programa, el Salud e Información para Todos, para que también desde la radio, que es un medio que sabemos que escucháis mucho, os ayudemos también, no solamente desde la gente de salud, sino nosotros también a recalcar esta información, ¿no? Y es por eso que hoy estamos aquí para hablar de IEPI y hablar de estas enfermedades, como os comentaba Virginia, prevalentes en la infancia. ¿Cuáles son estas enfermedades prevalentes?
Son fundamentalmente 5 enfermedades, las más prevalentes, las más frecuentes en Guinea Ecuatorial.
Uh-huh.
Ellas son el paludismo, en primer lugar, es la causa más importante de mortalidad infantil en Guinea Ecuatorial, las neumonías, las diarreas, el sarampión y, por último, la malnutrición.
Uh-huh. La malnutrición, como ya habíais escuchado la semana pasada, Virginia ya nos habló de malnutrición, ya la tuvimos aquí la semana pasada en la entrevista con el experto, hablando de malnutrición, y ya es un tema que ya cerramos. Es de vital importancia una buena alimentación, una alimentación equilibrada, una alimentación variada y con en cada franja de edad dar su alimentación correspondiente para que este niño esté sano y tenga un fuerte sistema inmunológico. Entonces, esto es lo básico para que estas enfermedades que nos comentaba Virginia no se lleven a cabo, ¿no? Pero si esta mamá no hace bien esta alimentación a su bebé, derivaremos a estas enfermedades que nos comentaba Virginia, ¿no es así?
Exactamente.
Muy bien. Entonces empezaremos por el paludismo, que todos conocemos y es la principal enfermedad, ¿no?
Sí, como hemos dicho, es la causa más importante de mortalidad infantil.
Uh-huh.
Y es muy, muy frecuente en Guinea Ecuatorial. Entonces, es una enfermedad que tiene un tratamiento que es muy eficaz y que además el último tratamiento que recomienda la Organización Mundial de la Salud ya se ha implementado en toda Guinea, que
uh-huh.
es la combinación del artesunato y amodiaquina. Por lo tanto, si nosotros detectamos correctamente y de forma precoz a un niño con paludismo, confirmamos este paludismo, pues ya sea con un test rápido en los lugares donde no exista laboratorio o con una gota gruesa en el laboratorio, podemos administrar un tratamiento que es efectivo.
Uh-huh. De acuerdo. Pero, ¿qué le pasa a un niño que tiene paludismo que no le prevenimos bien? Esta mamá no tiene puesta la mosquitera, que es importantísimo que duerman con mosquitera los niños. ¿Qué pasa? ¿Qué riesgos puede concebir un niño con paludismo tan pequeño?
Muy bien, como bien has dicho, fundamental, en primer lugar, que los niños prevengan la enfermedad. una vez la enfermedad ya está instaurada, sabemos que es muy importante iniciar el tratamiento de forma precoz, al menos en las primeras 24 horas de fiebre. Por eso, todas aquellas mamás que nos estén escuchando en este momento, cuando tengan, cuando sientan al niño caliente en casa o noten que tenga fiebre, o lo confirmen con un termómetro, en aquellos casos que tengan termómetro, no hay que esperar a que ese niño, a que pasen las horas. Podemos administrar paracetamol en casa para aliviar la incomodidad del niño, para reducir el riesgo de convulsión febril, pero inmediatamente tenemos que pedir ayuda en un puesto de salud o centro de salud para que la enfermedad pueda ser diagnosticada, confirmada y tratada. Si nosotros esperamos mucho tiempo a llevar al niño al puesto de salud o centro de salud, el paludismo se puede convertir en una enfermedad muy grave. Puede afectar al sistema nervioso central, lo que se llama el paludismo cerebral. El niño puede empezar a tener convulsiones, que son esos episodios donde el niño pierde la conciencia.
¿Me acuerdo? ¿Sí?
Y comienza con movimientos rítmicos más o menos bruscos de las extremidades, sobre todo. Los ojos se van hacia detrás o se quedan de forma fija, mirando a un punto, y los niños, como he dicho, pierden la conciencia. Si esto no se trata también inmediatamente, esto puede tener consecuencias muy negativas para la salud del niño. Los niños pueden tener muchas secuelas neurológicas.
Explícanos qué es esto, secuelas neurológicas.
Las secuelas neurológicas podríamos decir que son consecuencias de la enfermedad en el cerebro. Por lo tanto, esas consecuencias van a hacer que ya el niño se quede mermado en su desarrollo intelectual.
Le afecte, ¿no? Le afecte este paludismo cerebral, le afecta, pues, a, no sé, a su capacidad para aprender, ¿es posible? Capacidad para aprender, sí, para desarrollarse, ¿no?
Hay diferentes grados, ¿no? De estas secuelas o de estas consecuencias. Habrá niños que puedan perder desde la audición, que puedan perder visión, que puedan quedarse un poco más retrasados en su desarrollo, que les cueste más aprender en casa, que tengan problemas de atención, etcétera. Y luego habrá niños que tengan consecuencias más graves, que se queden prácticamente sin autonomía, niños que se queden en estado vegetal, que sufran un retraso mental permanente.
O sea, niños que no puedan llegar a andar, que no puedan llegar a valerse por sí mismos en una edad ya adulta, ¿no? O sea, no pueden andar, no pueden comer solos, ¿no?
Exacto, niños que se queden discapacitados, con todo lo que eso significa.
O sea, realmente vemos que por un pequeño mal hábito de no llevar al niño con un poco de fiebre al hospital, podemos, al hospital o al puesto de salud, como decíamos, a que administren ese tratamiento, podemos llegar a estos graves síntomas, ¿no? Donde podemos llegar incluso a la muerte de este niño. Tenemos que entender que los niños están en una edad muy frágil, ¿no?
Exacto. Los grupos más vulnerables en cuanto al paludismo sabemos que son los niños menores de 5 años, que todavía están formando su sistema inmune y que todavía no son capaces de desarrollar una protección contra el paludismo como lo puede hacer una persona adulta. Y luego también las mujeres embarazadas constituyen el otro grupo más vulnerable frente al paludismo.
De acuerdo. Entonces, para reducir todos esos riesgos de un paludismo muy avanzado, un paludismo cerebral que dé estas consecuencias, es de vital importancia, primero, prevenir.
Exacto.
El primer eslabón siempre es prevenir y luego seguir el tratamiento, como bien ha dicho Virginia, seguirlo hasta el final, sin abandonarlo, sin dejarlo a la mitad, ¿no? Y por ello tendremos un niño pues que pueda salir de un paludismo fácilmente, sin ninguna mayor complicación, ¿no?
Exactamente. Repetimos que hay dos tipos de tratamiento para un paludismo no complicado. Por una parte tenemos la quinina para los niños menores de 5 meses, menores de 5 kilos de peso. Y por otra parte tenemos el artesunato amodiaquina, que es una combinación de dos medicamentos que vienen en una dosis fija única y que según el grupo de edad o de peso van a ser una serie de dosis diferentes que vienen según diferentes kits de tratamientos o esquemas de tratamiento y que va a ser simplemente un comprimido al día durante 3 días en el caso de este artesunato amodiaquina. En el caso de la quinina oral para los bebés, va a ser 3 pastillas al día durante 7 días.
De acuerdo. Pero eso seguramente es muy importante que no automediquemos a estos niños. Es simplemente información para que sepan cómo tratarlo, para que sepan que realmente el tratamiento se tiene que seguir hasta el final. Pero ese agente de salud, ese ATS o quien este profesional que encontremos en el centro de salud o puesto de salud o incluso en el hospital, que nos dé el tratamiento que debe de seguir nuestro hijo según nuestros baremos y estos esquemas establecidos, ¿no? No podemos automedicar de un paludismo a un bebé.
No es correcto automedicar, que nosotros le demos restos de medicación que tengamos en casa para el paludismo o que compremos medicamentos para paludismo en otros lugares, porque se ha visto que muchos de esos medicamentos que podemos comprar por nuestra cuenta en la farmacia o en la calle son medicamentos defectuosos, que no son tan efectivos como el que podemos conseguir en un centro sanitario.
De acuerdo. O sea, no solamente ya el tratamiento, sino cerciorarnos de que esos medicamentos son de calidad, ¿no?
Exacto.
Muy bien. Ya tenemos el paludismo, que vemos que es la primera causa de muerte, que es muy importante que no se tome en broma y que las mamás, pues al primer síntoma, se remitan a un puesto, centro de salud para que dé tratamiento inmediato a este niño. Seguimos. Otra de las enfermedades prevalentes nos has comentado que era el sarampión.
Sí.
¿Qué es el sarampión? Quizá vamos a hacer una breve así definición.
El sarampión es una enfermedad de origen vírico que también produce mucha morbimortalidad.
¿Qué es eso? Exactamente eso.
La morbilidad hace referencia a las consecuencias de la enfermedad. Es decir, un niño con sarampión, si no se trata adecuadamente o no se detecta adecuadamente de forma precoz, va a sufrir muchas consecuencias de esa enfermedad, como pueden ser pues el absentismo escolar, se van a ver deficientes en muchas vitaminas, fundamentalmente la vitamina A, que es una vitamina básica para tener una buena visión, para la salud de la visión, del ojo. Y uno de los principales problemas o consecuencias del sarampión es la ceguera en estos niños.
O sea, si no tratamos un sarampión, sino la medida preventiva del sarampión es únicamente esta vacuna a los 9 meses, ¿no?, que nos comentabas. Sí. Y bueno, si no vacunamos a este niño y realmente puede contraer sarampión, pues podemos acabar con un niño con ceguera, ¿no?, si no le administramos el tratamiento adecuado, ¿no?
Exacto. El tratamiento, no existe un tratamiento específico contra el virus del sarampión, por eso es tan importante la prevención. Existe una vacuna que es muy eficaz y que está al alcance de todos los niños en Guinea, por lo tanto ya depende de que esas mamás estén al tanto cuando el niño cumpla los 9 meses, llevarlo al puesto o centro de salud para que se vacune. Hay muchas mamás que no están vacunando a sus niños porque no saben de la importancia de esa vacuna o de la gravedad de la enfermedad que queremos prevenir.
De acuerdo. Entonces, a diferencia del sarampión, del paludismo, que tiene un tratamiento, el sarampión no tiene tratamiento.
No tiene un tratamiento específico, pero tiene un tratamiento sintomático para los síntomas.
De acuerdo.
Y uno de esos síntomas es la falta de vitamina A. Por lo tanto, si detectamos a un niño que tiene sarampión o que ha tenido sarampión recientemente, es muy importante que le administremos vitamina A para evitar las consecuencias de ese déficit que la consecuencia más grave e importante es la ceguera.
De acuerdo, entonces si le administramos vitamina a este bebé, lo podremos prevenir, o sea, reduciremos los riesgos y realmente curaremos el sarampión. ¿O el sarampión se queda fijo al no tener un tratamiento?
Bueno, el sarampión, si nosotros tenemos al niño, le proporcionamos los cuidados necesarios y le proporcionamos todos estos suplementos alimenticios de vitaminas, vigilamos las complicaciones, en cuanto aparezca una complicación, pues a nivel de los ojos, de la boca, también pueden haber complicaciones de tipo neumonía, diarrea. Si nosotros al niño le proporcionamos los cuidados adecuados, curará. Vale, si tratamos la posible aparición de complicaciones, también podremos curarlo. Vale.
O sea, no tiene un tratamiento específico, pero tratando los síntomas sí que podemos curar al bebé.
Exacto.
Pero repetimos que es de vital importancia que el bebé sea vacunado a los 9 meses.
Sí.
Es la mejor cosa que podemos hacer para el sarampión, para evitarlo, es la prevención. El paludismo sí que podemos tener un tratamiento, pero en el sarampión es mejor la vacuna y que impida que nuestro niño contraiga el sarampión, ¿no?
Exactamente, sí.
Muy bien. Ya tenemos el paludismo y tenemos el sarampión. Vamos a por la neumonía, que has dicho que era otro de las enfermedades prevalentes en la infancia.
Sí. Las infecciones respiratorias, sabemos que la neumonía es una infección respiratoria a nivel bajo, a nivel de los pulmones.
Uh-huh.
Normalmente se empieza por una infección respiratoria alta.
En la nariz, ¿no? En la nariz, la boca, ¿no?
Lo que podemos llamar un resfriado.
Uh-huh.
Si ese resfriado tampoco se cuida bien, ¿vale? Podemos cuidarlo, pues, haciendo buenos lavados de la nariz al niño, que ese niño descanse, que tome abundantes líquidos. Si presenta fiebre, tratarla con paracetamol. Si nosotros cuidamos a ese niño, también con una buena alimentación, ese resfriado no progresará.
Uh-huh.
Sin embargo, habrá niños donde no podemos evitar que el resfriado progrese y contraen una neumonía, sobre todo en aquellos niños que están un poco más débiles, que no están tan bien alimentados.
De acuerdo. ¿Y qué riesgos contrae la neumonía en un bebé tan pequeño, en un niño pequeño?
Pues la neumonía puede hacer que los bronquios se inflamen, que ese niño no le llegue bien el aire a la sangre, el oxígeno. Es un niño que va a necesitar un esfuerzo extra para poder respirar. Son niños que van a iniciar dificultad respiratoria, ¿vale? Lo que llamamos el tiraje subcostal, cuando se hunden las costillitas al respirar.
Uh-huh.
Son niños que van a respirar más rápido de lo normal, ¿vale? Y si no tratamos esa dificultad respiratoria a tiempo y si no tratamos esa infección con un antibiótico apropiado, como puede ser la amoxicilina, esa dificultad respiratoria va a progresar, el niño se va a agotar y eso puede terminar en una asfixia y en la muerte.
O sea, no es cosa de tonterías la neumonía, porque puede causar la muerte de... Sí, como repetimos, si no damos un tratamiento bueno y adecuado y a tiempo, podemos incluso acabar con la muerte de este niño, ¿no?
Exacto. El aparato respiratorio permite que nos llegue el oxígeno a la sangre que necesitamos para vivir, y si ese aparato respiratorio está enfermo, tiene una infección, ese oxígeno no nos va a llegar adecuadamente.
Uh-huh.
Entonces eso es incompatible con la vida.
¿Puede tener secuelas, una neumonía grave?
Sí, sí que puede tener secuelas. El aparato respiratorio pues va a tener una serie de cicatrices, como cuando tenemos una herida que sana. El tejido se puede fibrosar, se puede hacer más rígido, ¿vale? No va a ser un tejido, una esponjita, como podemos asimilar un pulmón, sana, ¿vale? Ya va a ser un tejido dañado, cicatrizado.
¿Entonces tendrá problemas respiratorios para siempre este niño?
No siempre, pero tiene más riesgo de tener problemas respiratorios con más frecuencia.
De acuerdo.
O sea, que en la edad adulta.
Uh-huh. Pero si tratamos a este niño a tiempo y lo llevamos al centro de salud a tiempo, pues tendremos un niño sano, ¿no?
Exacto, es otra de esas enfermedades que son fácilmente tratables, fácilmente prevenibles y fácilmente diagnosticable.
Uh-huh. Muy bien. Y ya seguimos ya con el último, la última de las enfermedades, no sé si llamarla enfermedad, que es la diarrea, que realmente es muy frecuente y también es una de estas enfermedades que eleva este índice de mortalidad infantil en Guinea Ecuatorial. Entonces, háblanos de la diarrea, porque es muy frecuente realmente en los niños, ¿no?, tener diarrea.
Sí, la diarrea es otra de las enfermedades más prevalentes de la infancia, tanto a nivel mundial como a nivel de Guinea Ecuatorial.
Uh-huh.
La diarrea pues va a ocasionar, si no se trata correctamente, deshidratación, porque existe una pérdida de líquidos muy importante que hay que reponer. Si no se trata correctamente, en el caso de que sea una diarrea que precise un tratamiento antibiótico,
uh-huh,
pues ese niño va a tener también problemas en consecuencia, puede tener pérdida de sangre, también por las heces, de moco. Si la diarrea ya se hace persistente, pues ya los problemas de nutrición y de deshidratación van a ser más importantes. Y también puede ser incompatible con la vida.
De acuerdo. También es una de esas causas que puede llegar, si realmente se agrava mucho, si no tenemos cuidado de ese bebé y si no nos acercamos, como decimos todo el rato, al centro de salud o al puesto de salud, para darle el tratamiento adecuado, pues también podemos llegar a tener la muerte de este niño o de este bebé. O sea, realmente son cosas que, como vemos, una diarrea es fácil de curar, es fácil de prevenir, pero la consecuencia a no hacer caso a estas prevenciones y a esos tratamientos es la muerte, cosa que pues preocupa mucho, ¿no?
Sí.
¿Qué debemos hacer con un niño con diarrea? ¿Cuál es el tratamiento?
Bueno, ante todo, como bien has dicho, hemos de pedir ayuda en el centro o puesto de salud más cercano.
Uh-huh.
Una vez allí, el personal de salud, el profesional de salud, pues nos va a evaluar al niño. Va a determinar el tratamiento más adecuado para el niño según el estado de gravedad, el estado de hidratación en este caso. Si es un niño que tiene una deshidratación severa,
uh-huh,
ese niño va a necesitar una rehidratación con líquidos inmediata y eso se consigue a través de suero por la vía venosa que se realiza en los hospitales. Por lo tanto, si estamos en un poblado, ese niño va a tener que ser urgentemente referido,
uh-huh,
al hospital. Si es una deshidratación moderada, el personal de salud del puesto de salud también va a proporcionar una rehidratación en el puesto de salud con vigilancia.
De acuerdo.
Y si es una deshidratación muy leve o el paciente todavía no está deshidratado, pero tiene esas pérdidas por la diarrea, esas pérdidas de líquidos, la mamá va a poder cuidarlo en casa con rehidratación oral en la casa.
De acuerdo. O sea, tenemos distintos grados de deshidratación. Según esos grados de deshidratación, que ya se diagnosticarán en el centro de salud y nuestro agente de salud ya los identificará y ya sabrá lo que tenemos que hacer. Pero ahora vamos a hacer más hincapié en este tratamiento que puede hacer la mamá en casa, ¿no?
Exacto. Este tratamiento que las mamás pueden hacer en casa se va a basar en tres puntos fundamentales. El primer punto es dar líquidos adicionales a ese niño que está perdiendo líquidos por las heces.
Uh-huh.
Entonces, si la mamá está amamantando al niño, si le está dando lactancia materna, hemos de decirle que tiene que aumentar la frecuencia del amamantamiento, porque ese niño va a necesitar mayor aporte de líquido. Y además de aumentar la frecuencia, ha de darle los amamantamientos durante más tiempo.
De acuerdo. O sea, aumentamos en frecuencia y en cantidad, ¿no? O de tiempo, ¿no? De leche.
Exacto. Además del niño que está con lactancia materna, además de recibir más leche materna, podemos administrarle también suero de rehidratación oral.
Uh-huh.
Este suero lo pueden preparar fácilmente las mamás en casa. La preparación es muy sencilla. Se necesita 1 litro de agua limpia, ya puede ser sea agua mineral o agua hervida durante 10 minutos. a ese agua le vamos, a ese litro de agua le vamos a añadir azúcar y sal. ¿Qué cantidad de azúcar hay que añadirle? Pues 8 terrones o 8 cucharadas de azúcar.
De acuerdo.
En el caso de que no tengamos azúcar y tengamos caña de azúcar líquida, esos 8 terrones o cucharadas van a equivaler a 15 cucharadas de caña de azúcar.
De acuerdo.
Y la sal que va a necesitar ese suero va a ser una cucharadita de sal, simplemente.
O sea, un litro de agua, 8 cucharadas de cucharaditas, o sea, las del postre, ¿no?
Sí.
De azúcar o de 8 terrones de azúcar, y si tenemos caña de azúcar, nos has dicho 15. Muy bien. Y luego solamente una cucharadita de sal, ¿no? La misma cucharada que utilizamos para el azúcar, que son, serán 8, pues una de sal, ¿no?
Exacto.
Con este
preparado
sí. lo que daremos también al niño juntamente con la lactancia materna más frecuente y con más cantidad.
Exacto.
Muy bien.
¿Qué cantidades de este suero de rehidratación oral hemos de darle al niño? Si el niño tiene menos de 2 años... podemos darle medio vasito de un vaso normal que tengamos en casa cada vez que el niño tenga una deposición diarreica.
Vale.
Vale, ese medio vasito hay que darlo a sorbos muy pequeñitos, en pequeñas cantidades y de forma frecuente.
De acuerdo.
Ya sea con una cucharadita, ¿vale? Uh-huh.
O sea, tenemos que compensar la pérdida que tiene el niño de líquidos cuando tiene la diarrea, ¿no?
Sí.
Para con este medio vasito de agua. O sea, cada vez que el niño defeque, tenemos que darle medio vasito de este suero que hemos preparado.
Exacto.
Muy
que
bien.
Además de líquido, le va a proporcionar azúcar y sal.
Vale. Y super, es muy importante a sorbitos pequeñitos y con mucha frecuencia.
Sí.
De acuerdo.
Además, si hemos hervido el agua, es conveniente que el preparado se enfríe, ¿vale? Porque los niños toleran mejor cuando el suero está fresquito.
De acuerdo.
¿Vale? Si está caliente, no lo toleran muy bien.
De acuerdo. Entonces nos has hablado que eso para niños de menores de 2 años. Y ahora para niños mayores de 2 años, ¿qué hacemos?
Para niños mayores de 2 años, en vez de medio vasito, daremos un vaso completo de suero de rehidratación casero.
Uh-huh.
Cada vez que el niño tenga una deposición diarreica.
De acuerdo. O sea, en niños menores de 2 años, este suero que hemos dicho es medio vasito en cada deposición diarreica, como dices.
Sí.
Y en niños mayores de 2 años, este mismo suero, pero un vaso en cada deposición diarreica.
Exacto.
Muy bien. Y con ese tendríamos el tratamiento de la diarrea y impediríamos que la deshidratación del niño, ¿no?
Habíamos dicho que este plan estaba basado en 3 puntos.
Uh-huh.
Este sería el primer punto, el de dar líquidos adicionales.
Vale.
El de reponer esas pérdidas. Además del suero de rehidratación oral en los niños que ya no están con la lactancia materna y que ya están recibiendo alimentación normal, podemos proporcionar también alimentos líquidos con base en alimentos, como puede ser zumo, agua de arroz, sopa de pescado, etcétera.
O sea, todo ese tipo de alimentos dentro de la franja de edad que el niño pueda comer, que le proporcionen más líquido para compensar esa deshidratación que está sufriendo debido a la diarrea, ¿no?
Exacto.
Vale, muy bien. ¿Cuál es el segundo paso?
El segundo paso va a ser simplemente recordarle a las madres que deben continuar la alimentación normal del niño.
Uh-huh.
El hecho de que el niño tenga una diarrea no significa que tengamos que cambiar la alimentación.
De acuerdo.
Lo único, eso, hay que aumentar el aporte de líquido.
De acuerdo. Uh-huh. O sea, no tenemos que cambiar la dieta alimenticia de nuestro bebé. Tiene que seguir la misma, aportando todo esto, como hemos dicho ahora, de suero y las cantidades que hemos dicho.
Exacto.
Muy bien.
Siempre y cuando esa alimentación sea una alimentación sana.
Exacto.
Siempre y cuando no le estemos dando al niño refrescos, fritos, grasas en exceso, chucherías, dulces.
De acuerdo. Genial.
Y el tercer punto es simplemente recordarle a las mamás cuándo deben consultar de forma inmediata nuevamente en el puesto de salud o centro de salud. Es decir, enseñarles cuáles son los signos de deshidratación que ellas detecten en la casa.
Uh-huh.
Por ejemplo, si el niño que estamos rehidratando en casa pues no tolera bien el suero, lo vomita, no mejora las diarreas, comienza a hacer más deposiciones diarreicas al día, o tiene un estado más irritable o más somnoliento, está más decaído, uh-huh. o es un niño en el que observamos que los ojos empiezan a hundirse, uh-huh. o que tiene la boca y la lengua muy secas, o que empieza a llorar sin lágrimas, o que empieza a orinar menos de lo normal. Todos estos son signos de deshidratación que nos deben hacer consultar y pedir ayuda de nuevo en el centro sanitario.
De acuerdo, o sea, aparte de dar esto, esta alimentación y esta rehidratación que necesitará el niño, tenemos que seguirlo, seguir vigilándolo para que los signos que vaya desarrollando a lo largo de la diarrea sean buenos y no sean pues todos estos signos que nos has dicho que son alarmantes y que deben de hacer que la mamá coja al niño y lo lleve otra vez al puesto de salud, porque quiere decir que hay algún problema, que no se está, o que no se está haciendo algo bien, o que tiene algún problema más este bebé o este niño y tiene que ser tratado, ¿no?
Exacto. Además, un niño que está haciendo una rehidratación en casa con su mamá, debería hacer una consulta de seguimiento, de control a los 2 días. Para comprobar que todo se está haciendo bien y uh-huh. que el niño está mejorando.
O sea, es lo que siempre decimos con Amparo y Alicia, te lo digo por tu bien, que no solamente tenemos que ir a acudir al médico, sino tenemos que acudir al médico, seguir el tratamiento, y si el médico nos dice que tenemos que volver, hay que volver. Y más si si vemos que esta enfermedad no ha sido curada, ¿no? En este caso la diarrea.
Exacto.
Muy bien. Pues hoy ya hemos visto todas las enfermedades prevalentes juntamente con la semana pasada en AIEPI, que es esta estrategia para reducir este alto índice de mortalidad infantil que hay en Guinea Ecuatorial, que como os he dicho es un esfuerzo de todos y un trabajo de todos hacer que este índice se reduzca. Como hemos visto en el programa de hoy, es muy fácil reducir este índice, está a nuestro alcance y es un deber de todos reducir este índice de mortalidad infantil, que es un grave problema, ¿no?
Por supuesto que sí, existe esperanza, y si todos contribuimos y la estrategia se implementa de forma correcta, uh-huh. Podremos reducir la mortalidad infantil en Guinea.
Muy bien, entonces por eso está aquí Virginia dando este curso a nuestros agentes de salud, para que ellos también estén bien informados. Por eso también estás aquí, para hacer este curso. Y solamente me queda darte, o sea, la oportunidad de que aquí tienes el micrófono abierto para decir algo o alguna cosa a estos oyentes que nos están siempre escuchando y que son fieles al lado de los micrófonos o al lado de esta radio, pues si tienes alguna cosa a añadir o algún aspecto o consejo que dar a estos oyentes.
Bueno, solo me quedaría por decir al respecto, hoy hemos visto 4 de esas 5 enfermedades prevalentes de la infancia que ocasionan tanta mortalidad infantil. Y la semana pasada hablábamos de la malnutrición. Uh-huh. Como habíamos dicho, la malnutrición en Guinea Ecuatorial normalmente no es una consecuencia de la inseguridad alimentaria, pero sí que cada vez más se ve que es una consecuencia de infecciones crónicas que son muy prevalentes en el país, como es el VIH.
De acuerdo.
Por lo tanto, hemos de tener eso en cuenta cuando, para la población general, si nuestro niño, a pesar de darle una correcta alimentación, vemos que no coge bien de peso, que es un niño malnutrido, tenemos que sospechar que pueden haber infecciones crónicas subyacentes, como puede ser una infección por VIH, uh-huh. o una tuberculosis. Ante estos casos no hemos de entrar en alarma, hemos de pedir ayuda, acudir a nuestro centro de salud para que nos puedan proporcionar un test para ver si el niño padece algún tipo de estas infecciones crónicas, uh-huh. y en el caso afirmativo que se le pueda proporcionar un tratamiento adecuado y unos cuidados adecuados.
O sea, no solamente son estas 5 enfermedades que hemos ido hablando estos días, sino que también existen esas enfermedades crónicas que pueden sufrir nuestros niños, tanto puede ser el VIH como la tuberculosis, que si no se tienen en cuenta, si no se tratan y si no se dan una mayor atención a estos niños con estas enfermedades, pues realmente puede causar un problema y como estamos hablando del programa de hoy, pues la muerte, ¿no?
Sí, desafortunadamente, aunque aún no existen datos exactos de prevalencia del VIH pediátrico, pero vemos que cada vez hay más casos, por lo tanto hemos también de poner todo nuestro esfuerzo para reducir la mortalidad y la incidencia del VIH pediátrico.
Como sabemos y hemos ido hablando a lo largo de estos programas en Salud e Información para Todos, sabemos que el VIH es un problema muy grave que está sufriendo ahora mismo Guinea Ecuatorial, en el cual no podemos pasar por alto que existe, que está en nuestro país y que somos víctimas de ello y que entre todos debemos de ayudar a reducir estos índices porque no se puede permitir que esos niños pequeños tengan tanto un índice de VIH tan alto como se está viendo, ¿no? Y que es el futuro de nuestra población. No podemos permitir pues contraer niños con VIH, ¿no? Y a todos estos niños y a estas mamás con VIH, darles una esperanza que si tienen un niño con VIH y es bien tratado y sigue un tratamiento adecuado, puede hacer una vida normal, pero deben de seguir esos tratamientos, hacer estos test que siempre decimos que son gratuitos en los centros de salud, igual que los tratamientos también son gratuitos, ¿no? ¿No es así?
Exactamente. Hay una esperanza, existe tratamiento y si el tratamiento se hace correctamente y se cumple, tanto los adultos como los niños pueden hacer una vida completamente normal.
Muy bien. Pues hoy nos hemos pasado en el tiempo, en la entrevista con el experto, cosa que me alegra, porque quiere decir que el tema es importante, que hemos dado mucho hincapié, mucha información a nuestros oyentes, que es un deber de todos, como decía antes, es reducir este índice de mortalidad. Y simplemente, Virginia, darte las gracias por estar aquí hoy, esta tarde con nosotros, por ayudarnos a reducir, a informar y por también hacer este curso con nuestros agentes de salud para ayudar a que Guinea Ecuatorial reduzca este índice de mortalidad.
Gracias a ti por darme también la oportunidad de participar en este programa para informar a la población, para que estén mejor informados y nada, espero que les sea de mucha ayuda.
Seguro que sí. Pues nada, Virginia, muchas gracias por todo, darte las buenas tardes y que tengas un feliz viaje de vuelta a España.
Muchas gracias.
Y a vosotros oyentes, esperadme un poquito que ahora mismo vuelvo, aunque ya estamos en la casi recta final del programa.
So kiji pe minya teba master to era sone nani mosusu uzo kisi motema ngai mama ponini o baby sinzo tobo ona maloba ya kinsasa Jean-Jacques Mutale ona songi songi ya kini oyo Tonino Fernando. Terrano synthétique, Sarah Mamana Benito, Jean-Marie Moulangala, Asina Hollandaise.
Champi Mangala, Mwana Mabe, Yamatola qui s'applique, Bolingo, Meminga Nasa, Mamoli, Mwana Ninga Nesalite.
Jacques Mengi de London,
Rita Bala, Mwana Mabe, O baby si Bolingo.
Celia Motema ya Kapol
Washington le Gavei O baby si Bolingo E komi loko la serie Alike li ke na tenten Gana wyo Mawana ngay moko Gana wyo Olela ya Orligola Cherigola Bafrele
Amina de Chalche.
Bienvenue oh mama na Joyce, oh baby si bolingo, e komi lokola ndembo ya makolo imana na vita e. Bilima na mazembe sanga balende lipopo.
Hola de nuevo, queridos oyentes. Hoy, como hemos dicho al principio del programa, no tendríamos un programa normal. Hoy no tengo ni a Amparo ni a Alicia que me acompañen. Hoy en Te lo digo por tu bien, porque hoy os he querido contar un cuento. Todos sabemos que los cuentos son muy útiles para aprender, sobre todo para los niños pequeños, pero he pensado que no solamente los niños pequeños pueden utilizar los cuentos para aprender, sino todos podemos beneficiarnos de esta técnica. Así que hoy he pensado en contaros un cuento que se llama La poción de la mala vida. Es un cuento educativo que su principal enseñanza y su principal idea, aunque cueste un poco llevar una vida sana y feliz, hay que comer un poco de todo y hacer algo de ejercicio. Así nos mantendremos siempre sanos. Espero que os guste la idea de este cuento, así que estar un poco atentos porque en breve va a empezar. Hace muchos, muchos años, todas las personas estaban fuertes y sanas. Hacían comidas muy variadas y les encantaba la fruta, las verduras y el pescado. Diariamente hacían ejercicio y disfrutaban de lo lindo saltando y jugando. La tierra era el lugar más sano que se podía imaginar. Y se notaba en la vida de la gente y de los niños, que estaban llenos de alegría y buen humor. Todo aquello enfadaba terriblemente a las brujas negras, quienes solo pensaban en hacer el mal y fastidiar a todo el mundo. La peor de todas las brujas, la malvada Caramala, tuvo la más terrible de las ideas. Entre todas unirían sus poderes para inventar una poción que quitase las ganas de vivir tan alegremente. Todas las brujas se juntaron en el bosque de los pantanos y colaboraron para hacer aquel maligno hechizo. Y era tan poderoso y necesitaban tanta energía para hacerlo, que cuando una de las brujas se equivocó en una sola palabra, hubo una explosión tan grande que hizo desaparecer el bosque entero. La explosión convirtió a todas aquellas malignas brujas en seres tan pequeñitos y minúsculos como un microbio, dejándoles atrapadas en el líquido verde de un pequeño frasco de cristal que quedó perdido entre los pantanos. Allí estuvieron encerradas durante cientos de años, hasta que un niño encontró el frasco con la poción y, creyendo que se trataba de un frasco, se la bebió entera. Las microscópicas y malvadas brujas aprovecharon la ocasión y, aunque eran tan pequeñas que no podía hacer ningún daño, pronto aprendieron a cambiar los gustos del niño para perjudicarle. En pocos días, sus pellizquitos en la lengua y la boca consiguieron que el niño ya no quisiera comer las ricas verduras, la fruta o el pescado, y que solo sintiera ganas de comer helados, pizzas, chocolate y golosinas. Y los mordisquitos en todo el cuerpo consiguieron que dejara de parecerle divertidísimo correr y jugar con los amigos por el campo, y solo sintiera que todas aquellas cosas le cansaban, así que prefería quedarse en casa sentado o tumbado. Así, su vida se fue haciendo más aburrida, comenzó a sentirse enfermo y poco después ya no tenía ilusión para nada. La maligna poción había funcionado y, lo peor de todo, las brujas aprendieron a saltar de una persona a otra, como los virus, y consiguieron que el malvado efecto de la poción se convirtiera en la más contagiosa de las enfermedades, la de la mala vida. tuvo que pasar algún tiempo para que el doctor Sani Saludakis, ayudado de su microscopio, descubriera las brujitas que causaban la enfermedad. No tuvo vacuna ni jarabe que pudiera acabar con ellas, pero el buen doctor descubrió que las brujitas no soportaban la alegría y el buen humor, y que precisamente la mejor cura era esforzarse en tener una vida muy sana, alegre y feliz. En una persona sana, las brujas aprovechaban cualquier estornudo para huir a toda velocidad. Desde entonces, sus mejores recetas no eran pastillas ni inyecciones, sino un poquitín de esfuerzo para comer verdura, frutas y pescado, y hacer un poco de ejercicio. Y cuantos pasaban por su consulta y le hacían caso, terminaban curándose totalmente de la enfermedad de la mala vida.
Dans ma peau, incognito, je recommence ma vie à zéro.
Y bien, ¿qué os ha parecido el cuento? ¿Os ha gustado? A ver, no os lo había comentado aún, el autor de este cuento es Pedro Pablo Sacristán, un español que se dedica a inventarse cuentos para contarlos a sus hijos antes de irse a dormir. ¿Qué os ha parecido? Vamos a hablar un poco de lo que nos cuenta el cuento. Hoy iba sobre la alimentación, como hemos hablado de Virginia, sobre la malnutrición y la importancia de mantener una buena dieta. Sí que hablábamos con Virginia de los niños y de los recién nacidos y de esas mamás que están embarazadas. Pero también es importante llevar una buena alimentación todos en general, o sea, llevar una vida sana con ejercicio, ¿de acuerdo? ¿Y qué es lo que nos cuenta este cuento? Pues nos cuenta que hace muchos, muchos años, ¿no?, que la humanidad en la Tierra pues se comía pues de todo, variado, fruta, verdura, pescado, y se hacía ejercicio. Luego vinieron unas brujas y quisieron pues que los habitantes de la Tierra no estuvieran tan sanos, y empezaron a inculcarles una vida más sedentaria, menos sana y sin ejercicio. Ya veis que la población se volvía triste y sin estar alegre. Nos viene a contar un poco de la importancia de nuestra alimentación, que muchas veces recurrimos siempre a las pastillas, al médico, a esos medicamentos para ponernos sanos, pero muchas veces es ese pequeño esfuerzo, un pequeño esfuerzo para alimentarnos bien y tener esa dieta variada, de comer de todo. Comer fruta, comer arroz, comer verdura, comer pescado, comer algo de carne. No solamente esos pasteles o una comida rápida con lo que encontremos por casa, ¿de acuerdo? Tenemos que cuidar de nuestra alimentación porque es nuestra fuente de energía. Y eso es con lo que nos va a mantener fuertes y sanos. Y eso también adornarlo con una pizca de alegría y buen humor, de ejercicio, de jugar. En el caso de los niños, andar, trabajar o incluso correr. Plantearnos un poco de ejercicio a lo largo del día. ¿Por qué no salir a correr por el paseo marítimo para activar nuestra circulación y mantener una vida más sana, mantener nuestro cuerpo en forma? Eso nos va a ayudar muchas veces a no tener que recurrir a las pastillas para estar sanos. Es una medida de prevención, la buena alimentación. No lo tenemos que tomar como algo... No puedo mantener una vida sana o prefiero comer siempre lo mismo. No, porque nuestro cuerpo va a depender de lo que le damos, es nuestra gasolina, nuestra alimentación. Y es sobre todo tan importante en los niños tener una buena alimentación, porque están en la fase más importante de su vida, donde se están desarrollando. Por eso Virginia nos hablaba siempre de esa buena alimentación, sobre todo en los bebés, porque se están formando y necesitan de todos estos alimentos variados que comentamos para mantenerse sanos, para crecer bien, se desarrollen correctamente. Espero que la entrevista de hoy os haya gustado con Virginia y que esta introducción a los cuentos, que son tan buena manera de aprender, os haya también gustado. Seguramente que no sea el primero, van a haber muchos cuentos más, porque creo que es una buena manera de aprender y de ver las cosas, ¿no? de darnos cuenta. Así que hoy os dejo con este cuento de la poción de la mala vida, que os espero que os haya gustado. Y nada, por favor, hacer ejercicio, una buena alimentación y, como siempre digo, seguid sanos. Nos vemos la semana que viene.
Oh,